Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo y grabando este programa desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., desde el Edificio Nacional de Prensa, el templo del periodismo aquí, en la capital de los Estados Unidos, donde tenemos una jornada política muy intensa, no solamente por el impeachment, el proceso de destitución del presidente Donald Trump, que en este momento se encuentra en un limbo político, sino también por el conflicto con Irán. Y por supuesto, también estamos muy pendientes de lo que está pasando en la Isla del Encanto, nuestro querido Puerto Rico, con nuestros hermanos boricuas. De eso y más vamos a platicar en este programa y, por supuesto, como siempre, de sus preguntas, de sus cuestionamientos, interrogantes sobre sus casos personales de migración. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También nos pueden buscar a través de Facebook en nuestras dos transmisiones de Facebook Live y de Bienvenidos a América. Y como siempre, les voy a recomendar que bajen, que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana. Lo pueden hacer en Apple Store o en Google Play. Se les recomiendo muchísimo. Una compañera inseparable, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos todos los shows de formato largo de la familia de la Red Hispana. El show de nuestro buen amigo, el doctor Eduardo López Navarro, muy recomendable. El show de la doctora Isabel Gómez Basols. Y, por supuesto, el show de nuestro buen amigo, don Pedro Biaggi. No se lo pueden perder. Tienen también mucha información de salud, educación, farándula, deportes, una compañera inseparable. Y bueno, ya estamos aquí en este programa. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro buen amigo, al abogado migratorio Rafael Borrás, que nos acompaña desde San Antonio, Texas, bellísima ciudad del estado de Texas. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Muchas gracias y mucho gusto. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Felicitaciones por este gran programa que sabemos que es de mucha ayuda para nuestra comunidad. Y nada, estamos aquí en la mejor disposición de darle la mano siempre.
Así es. Bueno, vamos a empezar por lo primero, mi querido Rafael. Tú eres boricua, eres puertorriqueño y obviamente estamos sabiendo los problemas graves que todavía padece la isla, sus habitantes, nuestros hermanos puertorriqueños, por este terremoto que golpeó a esa región del Caribe. Platícanos cómo está la situación. ¿Has tenido contacto con tus familiares? ¿Cómo se ve la situación? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros hermanos boricuas?
Así es, definitivamente Puerto Rico ha estado pasando por unos días bien difíciles. Desde diciembre se han estado sintiendo numerosos movimientos de la tierra, unos terremotos, ¿verdad? Y los aftershocks, y recientemente hubo uno muy fuerte. Todavía, dicen nuestros amigos y nuestros familiares, que la tierra sigue temblando. Tiene a la gente muy ansiosa y muy preocupada. En los pueblos del suroeste ocurrieron daños muy serios, facilidades, escuelas, iglesias y muchas residencias que colapsaron, y personas que lo han perdido todo. Así es que le estamos pidiendo a la comunidad que mantenga Puerto Rico en sus oraciones, pero también en lo que puedan ayudar, comuníquense con aquellas personas que conozcan en Puerto Rico, también las agencias federales como la Cruz Roja, FEMA, también en nuestro website que vamos a dar luego, vamos a establecer un enlace para que también puedan comunicarse y ver de qué manera todos como latinos podemos contribuir con lo que está pasando en Puerto Rico, que sí ha sido bien fuerte. La gente casi no está durmiendo en la noche y piensa que va a pasar algo peor.
Así es. De hecho, la página de la American Red Cross tiene una sección dedicada a Puerto Rico. Pero si gustas, de una vez, mi querido Rafael, si gustas compartir los datos de tu sitio, donde te podemos encontrar, de tal manera que también la gente pueda no solamente contactarte, sino brindar algún tipo de solidaridad con Puerto Rico.
Así es, nos pueden llamar a nosotros directamente al 210-996-5838 o pueden entrar a nuestro website, Rafael J. Borrás Law, L-A-W, rafaelborras.com, también por las redes, por Instagram y por Twitter, también nos pueden encontrar como Rafael Borrás en Twitter y en Instagram, Rafael J. Borrás. Con mucho gusto los vamos a escuchar y estamos en la mejor disposición de asistirles en lo que sea.
Exactamente. Vamos a poner los teléfonos en pantalla un poco más adelante en el programa. Y ahora vamos a hablar de los temas, Rafael, porque hay muchísimos temas de qué hablar. Pero obviamente
sí,
lo que
caliente,
está...
año caliente.
Es un año caliente. Muy bien. Pero obviamente lo que en Washington está ocurriendo y la atención del país y del mundo está también centrada en esto, es en dos temas muy importantes. El proceso de destitución del presidente Donald Trump, el impeachment. Como sabemos, ya fueron aprobados los dos artículos de acusación en la Cámara de Representantes, pero tenemos esta rebatinga entre la señora Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja, y el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, porque pues el tema es que la señora Pelosi no va a mandar los artículos de acusación a la Cámara Alta hasta que vean ellos que va a haber un juicio justo, que quiere decir que tenga testigos, por ejemplo, John Bolton, el exasesor de Seguridad Nacional. Y por otra parte, todo se complicó, algunos dicen por la distracción de este ataque a Irán, la muerte de este general, ¿no?, legendario entre los iraníes, y que ahora está complicando pues las cuestiones políticas dentro del propio Capitolio. Y platicaban contigo antes del programa, me decías que uno de los ángulos, digamos, migratorios de lo que está pasando es que podríamos ver que hubiera restricciones de viaje para los extranjeros a los Estados Unidos por motivo de lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que se utilizaría lo que está pasando, el tema con Irán, como un pretexto, una excusa para restringir esos temas de viaje que tanto le gustan a la administración Trump?
Sí, así es. Una de las cosas que nos preocupa es eso, que tan pronto se elevan las alertas, rápido quieren imponerles restricciones adicionales, escrutinios adicionales y más rigurosos a aquellas personas que están entrando a los Estados Unidos. Y específicamente aquellas personas que acostumbran viajar, ¿verdad? Incluso aquellos que son residentes legales permanentes, hay que tener mucho cuidado. Van a estar investigando un poquito más, van a estar haciendo más preguntas. Los latinos podemos parecer también que somos europeos, podemos parecer que somos del Medio Oriente, y sé que también pueden estar haciéndonos muchas más preguntas. Históricamente la ley y tomando en ese contexto la ley de inmigración ha sido diseñada para darle muchísima discreción a esos oficiales que están evaluando la entrada y salida de personas. Así es que esos oficiales, por cualquier razón, que muchas veces no explican, muchas veces no tienen que explicar y a veces no encontramos la explicación, te pueden rechazar una visa, ya teniendo una visa te la pueden quitar y te la pueden revocar. Así es que le pido que seamos muy cuidadosos. Si usted tiene algún tipo de historial con inmigración que le preocupe esa salida o esa entrada, por favor consulte con un abogado de confianza.
Vamos, si te parece, a dar varias recomendaciones sobre el tema de los viajes en nuestro segundo bloque, Rafael, pero antes vamos a tomar una llamada de nuestro amigo, no veo aquí con la cabeza de Álvaro, nuestra amiga Zulma, que nos llama precisamente desde San Antonio, Texas. Adelante, Zulma, ¿cuál es tu pregunta para el abogado Rafael Borrás?
Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es si yo puedo presentar una aplicación de asilo, pero todavía no tengo fecha de corte.
Bueno, saludos, Zulma. Con mucho gusto le contestamos su pregunta. La contestación es que sí. Usted sabe que desde que usted entra a los Estados Unidos, tiene un año para presentar su solicitud de asilo. Ese año puede variar por algunas razones, ¿verdad? Y unas excepciones en la ley, pero no se debe exponer a que pase ese año. Si usted todavía no tiene su fecha de corte, puede presentarla tanto en las oficinas de inmigración, dependiendo su caso, o en la misma corte de inmigración para que ya le vayan coordinando, le puedan coordinar esa aplicación, se la puedan aceptar y ya quede dentro del término y el tiempo de un año requerido en ley.
Muy bien.
¿Y cómo puedo pedir un permiso de trabajo?
Bueno, luego de que usted presente su aplicación de asilo, ¿sí me ibas a decir algo?
Sí, José. Rafael, se nos acaba el tiempo en este bloque. Te voy a pedir que por favor le respondas a Zulma en el siguiente bloque y a Zulma le voy a pedir que por favor se mantenga en la línea en caso que tenga una pregunta adicional. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Ya saben, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También mándenos sus preguntas por Facebook Live en Bienvenidos a América. Regresamos.
para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Meche, tu hija se ve preciosa. Qué bueno que ya se casó.
Gracias, comadre. Estoy súper emocionada.
¿Van a tener hijos pronto? Oye, porque sería bueno que Leti empezara a tomar el ácido fólico para que prepare su cuerpo.
¿Ácido fólico? ¿Qué es eso, comadre?
Pues previene defectos en el cerebro y espina dorsal del bebé. Es importante que lo tome diario, antes y durante el embarazo. Le ayudará mucho porque forma nuevas células para el bebé. Hoy te lo digo porque las quiero.
¡Ahí vienen los novios!
¡Madrina!
¡Muchas felicidades, mijita! ¡Ay, qué guapo se ve el novio! Y tú estás preciosa. Vente, vamos a bailar.
Si estás embarazada o piensas embarazarte, toma ácido fólico.
Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul. ¿Te has dado cuenta que las hojas de los árboles no han cambiado de color en el otoño?
Sí, las temperaturas tampoco están tan frías como en años anteriores.
El invierno pasado ya no se congeló el lago cercano a mi casa y no pudimos patinar.
Y los huracanes han golpeado muy fuerte a estados como Florida y Texas y también a Puerto Rico.
¿Y a ustedes? ¿Cómo les ha impactado el cambio climático?
Puedes compartir tu experiencia en un nuevo sitio de internet que busca crear conciencia sobre los riesgos del calentamiento global, Climate Generation.
Sí, porque el cambio climático no es algo abstracto, tiene un efecto real en nuestras vidas, las de nuestras familias y comunidades.
Todos tenemos algo que contar para reflexionar y hacer algo. Somos la generación del cambio. Comparte tu historia de todo corazón en Climate Generation. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, grabando aquí desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Recuerden que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. De tal manera que si nos quiere hacer sus llamadas, por favor, no lo olvide, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, porque el programa se retransmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios con nuestras emisoras afiliadas, a quienes, por supuesto, se los agradecemos, les damos las gracias. Solamente que recuerden que para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas, tienen que ser en esos horarios del día jueves. Y ya estamos aquí con nuestro buen amigo migratorio Rafael Borrás desde San Antonio, Texas, y vamos a completar la pregunta que nos hacía nuestra amiga Zulma, precisamente desde San Antonio. Adelante, Rafael.
Así es, nuestra amiga Zulma nos preguntó primero, ¿verdad?, si podía presentar su aplicación de asilo sin que todavía tenga su fecha de corte, y luego también nos abunda en la pregunta para saber si puede obtener un permiso de trabajo. Pues la contestación es que sí, luego de presentar esa aplicación de asilo y cumpla con la cantidad de términos dispuestos y establecido en la ley, podrá solicitar un permiso de trabajo. Hay que evaluar una serie de detalles, ¿verdad?, que debe consultar, pero sí, en la contestación que sí, podrá obtener un permiso de trabajo mientras espera que se dé el trámite en la corte o mientras se da el trámite con USCIS.
Perfecto. Bueno, muy bien, Zulma, muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan desde San Antonio, Texas. Y ahora brincamos para California, donde tenemos a nuestra amiga Brisa. Buenos días por allá, Brisa, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta para Rafael?
Buenos días, muchas gracias por tomar mi llamada. Mi pregunta es, apenas me hice ciudadana, quiero saber si soy elegible para ayudarle a mis papás a arreglar, ellos están en México. Una cuestión que tienen, en 2010 hubo una misrepresentación o un fraude en la Embajada de México, en la Embajada de Estados Unidos, donde mintieron para poder obtener su visa diciendo que no habían estado aquí en este país y sí lo habían estado. ¿Qué es la posibilidad que tengo para yo poder ayudarles a mis papás?
Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Un poquito más de información que estaríamos necesitando como sobre específicamente en qué se constituyó ese fraude, esa mala representación, ¿verdad? Esa falsa representación de algún dato. Pero existe un perdón para eso y debería consultar con nosotros o con el abogado de su confianza para evaluar si sus padres cualificarían para ese perdón. Estamos trabajando varios casos de esa índole y con esa misma problemática y se han podido resolver. Así es que no pierdan las esperanzas por el hecho de que le hayan puesto esa o que le hayan dicho, le hayan negado la visa por haber provisto una información que no necesariamente es la correcta. Hay que evaluar la intención, las circunstancias, cómo se dio esa situación y específicamente qué es lo que está alegando. Lo primero que deben hacer, y cualquier abogado responsable que quiera manejar su caso, es que pida copia de su récord con inmigración, porque hay que ver exactamente qué fue que se puso en esas aplicaciones. Muchas veces no tenemos esas aplicaciones a la mano y no sabemos qué fue lo que la persona dijo en el momento que fue entrevistado por inmigración y cuál fue la información exacta. Por lo tanto, probablemente si fuera con nosotros estaríamos comenzando solicitando el récord de ellos con inmigración para entonces poder tomar una decisión mucho más responsable y exacta para que el paso que demos y para que el perdón que solicitemos sea el adecuado.
Perfecto. ¿Dónde podría comunicarme con ustedes?
¿Cómo no? Por teléfono se pueden comunicar al 210-996-5838 o pueden entrar también a nuestra página web www.rafaeljborraslaw.com, también por Facebook, Rafael J. Borraslaw, por Twitter y por Instagram, nos pueden buscar. Pero si nos llaman, rapidito le agendamos una cita para poder aclararle esa duda.
Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Tricia, por tu llamada y saludos a todos los amigos que nos siguen allá en California. Vamos a poner en un momento más los teléfonos en pantalla del abogado Rafael Borrás. A propósito de la pregunta de Brisa a Rafael, ¿cuál es la regla general sobre cómo debemos tratar el tema de los hechos y las verdades en materia migratoria? Porque sabemos que hay como un dogma cuando se trata de temas migratorios, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y estamos viendo en este momento lo que provoca justamente no decir exactamente todo lo que es absolutamente verídico.
Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que a veces ocurre y hemos visto mucho es que se da información incorrecta y no es a propósito que lo hacen. A veces por falta de conocimiento o orientación sobre el tema o piensan que no tienen que incluir algún dato importante. Y qué bueno que traes esa parte de la pregunta, porque hemos visto en casos muy recientes, sabemos que antes el gobierno de Estados Unidos, si le presentabas alguna solicitud, te daba varias oportunidades para tú arreglarla. Te enviaba una solicitud de información adicional y ahí uno más o menos la trabajaba. Ahora eso no es así, ahora no hay segundas y terceras oportunidades. Si va a ser una aplicación, hay que presentarla bien, hay que tener la información adecuada y la información correcta para que no caigamos en eso. Se va a presumir que cualquier información incorrecta que se presente, usted la hizo a propósito o que intentó de alguna manera defraudar al gobierno de Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias Rafael. Tenemos una llamada de nuestra amiga Ana Luz, desde Houston, Texas. Adelante, Ana Luz, ¿cuál es tu pregunta para Rafael?
¿Aló?
Sí, Ana Luz, ¿qué tal? Buenas tardes, estás al aire. ¿Cuál es la pregunta para el abogado?
Mi pregunta es, cuando un perdón ya se fue, un perdón ya lo negaron, ¿qué hay que hacer después? Porque a mí me negaron un perdón y lo volví a abrir y me lo volvieron a negar y luego lo volví a abrir y supuestamente hubo una cosa que ellos llaman la decisión final y fue cuando ellos dijeron que no. Entonces yo ya no puedo reabrir ese caso. ¿Qué hay que hacer? Todavía tengo una esperanza para tener una residencia, una ciudadanía. No me han dicho que me tengo que ir, pero tampoco me dan la residencia y eso me está afectando mucho y no sé qué hacer.
Bueno, ¿nos podría decir cuál perdón fue el que solicitó? ¿Fue el perdón 601A?
El
de la residencia.
Sí, no, ese no fue el perdón. El perdón de nosotros era un asilo político.
Okay, bueno, en general, usualmente estas peticiones y los perdones tienen la posibilidad de ser apelados o ser reabiertos por una serie de circunstancias. Me gustaría ver el documento ese que tiene de la decisión final para ver cuál fue la razón por la cual le negaron el perdón o le negaron el beneficio que usted solicitó para verlo específicamente. ¿Usted tiene copia?
Sí, yo tengo copia de inmigración. Ellos me lo dieron en unos papeles y en unos DVDs y yo tengo toda la copia de esos documentos y nadie me ha podido ayudar con esto. Y yo ya llevo más de 10 años en esta circunstancia.
Okay. Bueno, lo bueno que tiene es que ya pidió su récord, ¿verdad? Por lo que me dice, si tiene los CDs, es que tiene su récord y tiene el expediente completo para poder hacer un análisis más riguroso sobre su situación. Pero sí, con mucho gusto lo podemos evaluar. Quisiera saber cuál fue la razón específica que le dan para haberlo negado, para ver si existe la posibilidad de reabrirlo, hacer algún tipo de apelación o si tenemos que presentar el proceso nuevamente. Pero por favor, no se quede de brazos caídos, como decimos. Si no es con nosotros, busque un abogado de su confianza para que de verdad le puede ayudar, porque veo que su caso le preocupa y lo que queremos es traerle calma en estos tiempos tan complicados.
Y con este, porque es que yo estoy casada con un ciudadano, entonces okay. no sé por qué a mí dicen que yo no puedo agarrar mis papeles con mi casamiento por ese problema que yo tengo.
Okay, usted no ha dado su nombre aquí completamente, ¿verdad? ¿Usted tiene por casualidad alguna orden de deportación?
Sí, cuando okay. Yo tenía como 8 años.
Okay. 10 años. Bueno, pues sobre eso tenemos que hablar para ver qué se puede hacer con esa orden de deportación, porque es probablemente lo que está impidiendo que usted le aprueben el perdón y cualquier otro trámite. ¿Está bien?
Perfecto, vamos a
ver si te podemos ayudar.
Vamos a repartir el teléfono y los datos del abogado en pantalla. En un momento más, se nos acaba el tiempo en ese bloque. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Bienvenidos a América, 1-800-248-3232. No se vayan.
Minuto Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Un nuevo programa iniciado en el estado de Illinois podría servir como modelo para popularizar el uso de energía solar en vecindarios de bajos ingresos y entre comunidades vulnerables.
El programa financia incentivos para colocar paneles solares en las azoteas y genera empleos locales en las comunidades, incluidos para personas con antecedentes criminales o que proceden de orfanatos.
El inédito programa ayuda a crear proyectos de capacitación laboral a fin de que los propios residentes locales se preparen para empleos en la industria solar.
Se trata de un proyecto ejemplar porque no solo busca alentar el uso de energías limpias que eviten una mayor contaminación ambiental y el cambio climático, sino también atender problemas sociales como el desempleo.
Si tú crees que este proyecto puede ser llevado a tu comunidad, infórmate y comparte la información con organizaciones o autoridades locales en tu vecindario.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si has sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato, sobre todo tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa, el templo del periodismo aquí, en la capital de los Estados Unidos. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232, o se las voy a poner más fácil, 1-800-CIUDADANO, que es el himno de batalla de la Red Hispana, siempre buscando que la mayoría de nuestros hermanos latinos y latinas se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos, y que aquellos que ya son ciudadanos se registren a votar, y que aquellos que ya están registrados para votar voten, porque la voz, el voto es nuestra voz aquí en los Estados Unidos. Y estamos muy contentos de tener aquí en el programa a nuestro buen amigo, el experto y abogado migratorio Rafael Borrás, que lo tenemos desde San Antonio, Texas, bellísima ciudad de los Estados Unidos, aquí contestando sus preguntas en vivo, en directo y absolutamente gratis. Recuerden que para que hagan esas preguntas en vivo con el abogado, hay que llamar al programa a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. No se esperen a la mitad, no se esperen al final, para que pueda haber una respuesta completa por parte del abogado. También lo pueden hacer en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y también, por supuesto, vamos a empezar a tomar las preguntas que nos han llegado por redes sociales. Pero antes vamos por una llamada de Francine, que nos llama desde Carolina del Sur. Adelante, Francine, ¿cuál es tu pregunta para Rafael?
Hola, buenas tardes. Bueno, yo ya puedo postular para ciudadana. Ya resido más de 5 años en Estados Unidos. No he salido de los Estados Unidos en los últimos 5 años. Pero lo que ha cambiado es mi situación. Bueno, me casé hace 2 años con un ciudadano americano, pero ahora estoy en un proceso de separación. No sé si eso afectaría en algún momento, si es que me sale el divorcio o... Porque acabo de separarme, recién el divorcio tendría que aplicar de aquí a 8 meses todavía, o a 10 meses todavía, pero ya quiero hacer el tema de mi ciudadanía.
Saludos, buenas tardes. Gracias por la pregunta. La contestación es que no. El divorcio no le va a afectar en esta etapa del proceso. Lo importante es que cuando le hagan las preguntas conteste con la verdad y que provea la información y la evidencia sobre su estado civil. Y sí, le van a preguntar, pero no se preocupe por eso. Por favor, aproveche y hágase ciudadano ahora que es elegible para hacerlo. Y como dijo el compañero José, aproveche ese momento para que pueda ejercer ese derecho al voto ya cuando sea ciudadana, pero no le tenga miedo por el proceso del divorcio, eso no le va a afectar negativamente.
Muchísimas gracias. Una consulta más, tengo mi hijo él ahora tiene 22 años, también él ya es elegible para ciudadanía, pero no estoy muy segura acerca del proceso de si tienen que ir a hacer el servicio militar o no, y eso prefiero preguntar ahora también a usted.
Bueno, él no, me está preguntando si se tenía que registrar en el servicio militar, porque...
Si eso impide algo en algún momento para ser ciudadano o...
Es un requisito que lo haga, ¿ok? Si no lo ha hecho, consulté con un abogado para que le ayude a hacer esa gestión, pero sí es importante que sí haga esa gestión.
Ok, muchas gracias.
Cómo no, a sus órdenes.
Muchas gracias.
Nuestra amiga, muchas gracias a nuestra amiga Francine, y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allí por Carolina del Sur, que es una zona ahora de mucha migración de nuestros hermanos hispanos, especialmente mexicanos. Bueno, y tenemos varias preguntas por redes sociales, Rafael. Una de nuestra amiga Ana Rosa dice lo siguiente: su hijo quiere reemplazar o renovar DACA. Pregunta, porque él extravió su permiso de trabajo de DACA. Él pregunta si debe renovar solo la forma que es para el trabajo o las dos formas, la de trabajo y la de estar de manera legal en los Estados Unidos. Le pregunta si la renueva hoy pagando los $495, ¿solo le cubriría hasta el mes de octubre que se le vence o le cubriría 2 años más?
Definitivamente sugerimos de manera vehemente que renueve ambas, ¿verdad? En el pasado estaríamos simplemente diciéndole, bueno, si solo perdió su permiso, tiene que solicitar el permiso con la forma I-765 y el costo de $495. Pero no, todos sabemos lo que está pasando con el DACA, sabemos la incertidumbre de la decisión que pueda bajar de la Corte Suprema, por lo tanto, la sugerencia es que haga la renovación de ambas cosas, que renueve el DACA completo, incluyendo el permiso de trabajo.
Muy bien, obviamente lo que sabemos hasta el momento es que ya tuvieron lugar el pasado mes de noviembre los argumentos orales sobre el futuro de DACA, la constitucionalidad de este programa de acción diferida para llegados en la infancia que aprobó el presidente Barack Obama en 2012 y que después el presidente Trump pues ha venido buscando echarlo abajo, aunque él dice que quiere una solución humanitaria, la realidad es que lo puso en suspenso. Por fortuna, el verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo que han sido los tribunales, las cortes de los Estados Unidos, lo pusieron en suspenso en la decisión, como muchas otras de la administración Trump, como por ejemplo la de la carga pública también. Y ahora estamos esperando que en algún punto de la primavera el máximo tribunal de los Estados Unidos, la Corte Suprema, resuelva sobre la legalidad de DACA. Hay una gran expectativa porque sabemos que hay una geometría política muy curiosa en el máximo tribunal. Hay 5 conservadores, hay 4 liberales. ¿Qué va a pasar? El juez presidente John Roberts ha fallado a favor de varias cosas, a favor de los liberales, como fue la constitucionalidad de Obamacare, como fue excluir la pregunta de la ciudadanía del censo 2020. Así que la gran interrogante, Rafael, es qué va a pasar con el voto de John Roberts. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Definitivamente esperamos que Roberts sea ese el que pueda cambiar el rumbo de estos jóvenes que tan preocupados están. Aquí tenemos a diario padres preocupados porque esta incertidumbre nos tiene bien ansiosos a todos, pero estamos confiados en que algo va a pasar. Sabemos que, como usted dijo, esa geometría de la Corte Suprema está inclinada hacia la derecha, pero sabemos que hay jueces allí muy persuasivos, como la jueza Sotomayor, que de verdad ha luchado muchísimo por los derechos de los jóvenes que tienen DACA, y esperamos que sea lo suficientemente persuasiva para traerse a Roberts al lado de nosotros.
Es verdad, tenemos nuestro factor boricua en la Suprema Corte,
la jueza
Sonia Sotomayor, muy orgullosa de eso, mi querido Rafael, como puertorriqueño. Pero, Rafael, sabemos que en este momento son 690 mil jóvenes indocumentados, hombres y mujeres, las que dependen del DACA. Y hay que decir que no solamente son latinos, hay de muchas nacionalidades. ¿Cuál es la recomendación general para todos los jóvenes, independientemente de la fecha de expiración de sus actuales permisos de DACA?
Que renueven, ¿ok? No importa que no les toque todavía hacerlo. Sabemos que se están tardando muchísimo con esas renovaciones y, como te había comentado en el pasado, eso no es coincidencia. El hecho de que se están tardando con esos procesos, con el proceso de renovarlas. Así es que, la sugerencia y la súplica es que, por favor, vayan renovando, haciendo esas renovaciones con DACA. Hay muchas agencias que lo están haciendo y apoyando a las personas que no tienen los recursos para así hacerlo. También aquí en la oficina hemos hecho sin número de tratos y ayudas para poder ayudar a aquellas personas que no tienen las facilidades económicas para así renovar su DACA. Pero sí, no esperen que se les venda. Por eso a la llamada anterior le dije que renovara ambas, que no solamente se preocupara por el permiso de trabajo, sino renueva el DACA completo, porque de verdad que no queremos poder disfrutar de ese beneficio la mayor cantidad de tiempo posible, tomando en consideración lo que ya hemos hablado que nos espera en Washington.
Y de la misma manera podríamos hacer una recomendación muy similar para las personas que son en este momento residentes legales permanentes, que ya son elegibles para dar el paso a la ciudadanía. Sí, sabemos que todos los trámites, como dice Rafael, están tomando demasiado tiempo. La naturalización solía tomar 5 o 6 meses, ahora dicen que 10 meses, 12, hay casos de 20 meses, pero eso no debe ser una excusa para no hacerlo, sino por el contrario, hacerlo, especialmente cuando tenemos el nubarrón de la amenaza de un aumento de los precios. Sabemos que hay casi 4.5 millones de latinos y latinas que son residentes legales permanentes que ya lo pueden hacer, así que háganlo, porque entre más rápido lo hagan, a lo mejor todavía tienen tiempo para inscribirse, registrarse a votar una vez que sean ciudadanos de los Estados Unidos y participar en la fiesta democrática del 3 de noviembre. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque, pero vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América y con el abogado Rafael Borrás aquí en Bienvenidos a América. Recuerden, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. No se vayan. We'll be right back.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si has sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia. Por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo, tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió, hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul. ¿Quién dijo que no era posible lograr que las ciudades tengan un desarrollo sustentable y limpio?
San Diego está poniendo el ejemplo de que sí se puede. Se convirtió en una de las más grandes ciudades del país en comprometerse a tener 100% de electricidad de fuentes limpias en toda la ciudad.
Es un plan para reducir su contaminación ambiental a la mitad de su nivel en 2010 en los siguientes 18 años.
Con esa meta es posible que las industrias de energía solar y eólica detonen una explosión de empleos verdes, incluidos trabajos para personas que no tengan educación universitaria.
Lo mejor es que cuando la defensa del medio ambiente tiene un impacto positivo para nuestros bolsillos, es más fácil que el público apoye los proyectos.
Averigua lo que está haciendo tu ciudad por el medio ambiente y súmate al esfuerzo. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en Inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Edificio Nacional de Prensa en la capital de los Estados Unidos, el templo de los periodistas, aquí a solo 2 cuadras de la Casa Blanca. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Quiero darle las gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas de todo el país. De verdad, se los agradecemos que estén con nosotros todavía en este 2020, después de 22 años ininterrumpidos de transmisiones de su programa Bienvenidos a América. Claro, no he estado yo todo el tiempo, yo soy muy joven, ¿verdad? Pero sí, desde los últimos años hemos estado aquí. Nos da mucho gusto porque este va a ser un año tan importante para nuestra comunidad latina, un año, digo yo, de grandes oportunidades, pero también de grandes retos. Tenemos el censo el 1 de abril, la resolución sobre DACA, las elecciones de noviembre y muchos, muchos temas más en los que hay que estar bien informados, y nada mejor que hacerlo aquí a través de las emisiones de la Red Hispana. Y bueno, ya está con nosotros y nos da mucho gusto nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael. Es tu bienvenida al programa. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Rafael es boricua y tiene precisamente una práctica especializada en temas de fianzas. En este momento que hay tantas deportaciones por todo el país, Rafael, gracias. Y platícanos, ¿cómo está la situación de las fianzas? Sabemos que muchos jueces las están negando en algunos lugares. En otros, algunos jueces ya tienen la reputación de que nunca las otorgan. ¿Cuál es la situación?
El asunto de la fianza es un asunto que vemos a diario aquí en la oficina, y muchas personas sabemos que ICE está mucho más activo arrestando personas, pero sobre ese tema lo que quisiera de verdad abundar es sobre la preparación. Quisiera que las personas que me están escuchando tomen esta exhortación de una manera muy seria. Prepárense antes de que tengan un evento con inmigración. Hay mucha documentación que usted tiene que conseguir para ser elegible para una fianza. Y si esperamos hasta el último momento para tomar acción sobre lo que necesitamos conseguir, va a pasar más tiempo detenido. Si usted quiere estar menos tiempo detenido, mientras más rápido usted le consiga a su abogado o a la persona que le esté ayudando a hacer ese trámite con la Corte de Inmigración, va a estar aprovechando su tiempo y va a pasar menos tiempo. Bien importante que tengan identificación y que tengan identificado una persona que pueda servirle como patrocinador. Esa persona, que sea un ciudadano o un residente legal permanente, que tenga una serie de requisitos. Por encima les digo que los más importantes son, obviamente, que tenga un trabajo, que esa persona pueda demostrar que tiene ingresos para apoyarlo y para hacerse cargo de usted mientras usted está en un proceso en la Corte de Inmigración, que tenga un lugar donde usted pueda vivir, evidencia de que tiene una casa, de que paga utilidades, y que es una persona también que no tiene antecedentes penales. Trate de ir identificando. La persona ideal siempre es un familiar, porque mientras más lazos y más conexiones, sus contactos, usted tenga aquí en los Estados Unidos, aumentan sus posibilidades para las fianzas. Esta semana hemos tenido muchas fianzas de diferentes países: Brasil, México, Salvador, Honduras, y yo creo que el patrón que he visto en aquellos casos que sí se están aprobando es que las personas están siendo responsables y se están preparando antes de que ocurran estos eventos.
Muy bien, muchas gracias por este panorama, porque muchas veces no se sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer, como dices tú, antes de un incidente migratorio. Aquí en la Red Hispana, lo que tenemos en nuestra aplicación es, por ejemplo, cómo responder cuando una persona pues es aproximada por algún oficial del ICE, cuando llegan a tu casa, porque es muy importante que conozcamos nuestros derechos y saber que, independientemente de nuestra situación migratoria, todos, absolutamente todos, tenemos derechos, pero no los podemos ejercer muchas veces si no los conocemos. Así que los invitamos a que visiten nuestra aplicación de la Red Hispana, donde tenemos muchos consejos del qué hacer cuando se tienen que ver con algún agente de migración. Y bueno, Rafael, al inicio del programa hablábamos de los impactos que podría tener en términos de política migratoria lo que está ocurriendo en este conflicto con Irán y las posibles restricciones de viaje. De la misma manera que nos aconsejas qué hacer, por ejemplo, para el tema de la fianza, ¿cuál sería, digamos, la recomendación general para un viajero que viene quizá de algún país extranjero, teme que le pidan documentación adicional o información adicional? ¿Cuáles son los preparativos razonables que podemos tener para venir a los Estados Unidos?
Claro que sí. Lo primero que deben tener claro es tener su documentación al día. A veces viajamos con documentos que están un poco borrosos, que no están muy claros. Esas cosas empiezan a causar en esos procesos preguntas adicionales más allá de las de dónde vienes y hacia dónde vas. Asegúrese de tener sus documentos al día. Segundo, cuando usted, si usted sabe que usted, por ejemplo, es un residente o tiene visas y ha tenido en el pasado encontronazos con inmigración o problemas o situaciones, intervenciones incómodas, verifique su récord con inmigración. Si usted va a viajar, verifique qué inmigración, qué información tienen las autoridades migratorias sobre usted. Es bien importante saber dónde uno está parado y hacia dónde uno va, porque muchas cosas pueden pasar. Y como les dije anteriormente, la discreción es sumamente amplia, y hemos tenido personas que nunca han tenido problemas entrando y saliendo, se encuentran con un oficial y dicen, no, ahora por asuntos de seguridad nacional, y como dice la ley, si el gobierno entiende que su entrada es en detrimento de los intereses de Estados Unidos, eso es una definición bien grande y puede implicar muchísimas cosas, ¿verdad? Si el gobierno entiende que su entrada es en detrimento de los Estados Unidos, vamos a tener problemas. Y hemos visto personas que son residentes legales permanentes que han sido detenidos y puestos en procesos de deportación porque, por ejemplo, entendían que salir y viajar con un delito menos grave no les iba a causar problemas. Así es que van a haber oficiales y van a haber personas que les van a cuestionar, así es que vamos a estar al tanto. Y segundo, como habías dicho también, vamos a decir la verdad en estas cosas. Si un oficial de inmigración te está preguntando algo, en el 99.9% de las veces, él ya lo sabe. Él ya sabe lo que le está preguntando. Nunca digamos que somos ciudadanos si no lo somos, por tratar de cruzar la línea más rápido. Esas cosas van a salir, entonces le van a complicar en asunto. En caso de que usted sea detenido en un aeropuerto, en una frontera, por favor, tenga a la mano el número de un abogado de su confianza para que se pueda comunicar. No hable con oficiales de inmigración si no tiene un abogado presente. No conteste preguntas, no llene documentos, no firme nada si usted no tiene un abogado a su lado o no ha sido asesorado debidamente, por favor.
Sobre ese tema, Rafael, entiendo que la única pregunta a la que una persona está obligada a responder de la gente de la policía es su nombre, ¿es verdad?
Es su nombre, es correcto. Y empezar dándole un nombre falso ya es otro problema. No. Así es que vamos, solamente le dé su nombre y sea respetuoso con el oficial. Tengo clientes que a veces complican la cosa porque el oficial, nos ponemos calientes y es verdad, nos molesta, sabemos que pensamos y sentimos que estamos haciendo las cosas bien y viene el oficial a hacerle una pregunta. ¿Y para qué usted quiere saber? No, tranquilo, contéstele su nombre y si usted entiende que el oficial le va a seguir cuestionando, usted le dice de manera respetuosa, oficial, yo estoy dispuesto a hablar con usted, pero yo quiero que mi abogado esté aquí presente. Si el oficial le dice, no, yo soy su amigo, yo le voy a ayudar, yo le voy a apoyar, usted le dice que me conoce a mí, que yo soy mejor amigo suyo y que yo le ayudo mejor que el oficial. ¿Está bien?
Exactamente. Bueno, hay que anotar eso, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, tenemos preguntas de las redes sociales. Nuestra amiga Patricia dice lo siguiente: abogado, mi primo lleva más de un año que ingresó a los Estados Unidos y no ha presentado todavía su solicitud de asilo. ¿Puede presentarla? No tiene corte hasta el 2021.
Bueno, la contestación de que si puede presentarla, sí. La puede presentar. Estás tarde. Hay que justificarlo ante las Cortes de Inmigración o ante las oficinas de USCIS cuando ya nos extendemos más allá de ese año. Y esas razones, y son unas razones bien específicas y bien limitadas las que uno puede utilizar. He tenido casos que hemos llegado a la Corte y la persona se pasó por un día y créame que eso ha complicado el proceso grandísimamente, ¿verdad? De manera gigantesca. Pero sí, la puede presentar. Hay muchos detalles que hay que evaluar, tenga mucho cuidado de la información que puso en esa aplicación, la tiene que presentar diciendo la verdad y diciendo que en efecto sí se pasó el tiempo y cuál es la razón por la cual se ha extendido. Pero sí, la debería presentar ya, no dejen que pase un tiempo. Claro, preséntela lo antes posible, porque entonces el juez le puede preguntar, oye, ¿cuándo usted se dio cuenta que le pasó el año? Bueno, hace 2 años me di cuenta. Y entonces justificar esa dilación y esa flojera, como dicen mis clientes, es un poco difícil.
Es un poco difícil. Rafael, se nos acaba el tiempo, literalmente nos quedan menos de 30 segundos de programa. Te agradecemos muchísimo. Esperamos, por supuesto, que no sea la primera y la única vez. Muchas gracias por tu participación en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, ha sido un placer, cuenten con nosotros siempre.
El placer es nuestro, bueno, en nombre de todo el equipo de producción, yo soy José López Zamorano, muchas gracias a todos los amigos y amigas, gracias a las emisoras afiliadas y nos vemos en la próxima sesión de Bienvenidos a América. Gracias.